Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna. Actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Siendo las 7 con 1 minuto 41 segundos de este lunes 1 de abril de 2024. Le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías. ¿Qué tal?
Estupendamente, partiendo el cuarto mes de este año.
Sí.
Rápido.
Marzo no fue tan rápido.
Ya, pero se fue un trimestre.
Sí, ya se fue. Ya, se fue el primer trimestre, es verdad, es verdad. ¿Ah? Sí.
No,
sí. Sí, sí.
Sí, sí. Fue un cuarto.
Mirado desde esa perspectiva, sí.
Se fue un cuarto del año, sí, pa, pa. Listo.
Qué impresionante.
Sí, una mague,
en un abrir y cerrar de ojos.
Una mague, dos fintas, una mague, pum, un trimestre fuera.
¿Tú sabes que hoy día en los países anglosajones se celebra el Día de los Inocentes?
Se lo escuché a la Consuelo esta mañana.
Ah, por lo de Google.
No, no, porque contó que era feriado y que era el Día de los Inocentes, efectivamente.
Hace
no,
20,
no más que eso, cuéntame
ya, tú. Hace 20 años se lanzó Google, se lanzó Gmail.
Un primero
de abril.
Miramos.
Y era tan increíble porque tenía mucho más espacio que los mail tradicionales de ese momento.
Era más bonito,
tenía una interfaz. Además, estaba relacionado con Google, entonces era muy fácil buscar las cosas. Y tenía tantas propiedades que eran súper pioneras para la época, que la y además los dueños de Google siempre eran buenos para hacer broma el día de los inocentes anglosajón. Entonces pensaron que era broma y no les creían. Y así, y era verdad.
Verdad.
Y ese día.
Y a partir de ese día somos todos esclavos de ellos.
Yo no, yo tengo Yahoo.
No, es que tú otro nivel.
Ya soy vintage.
Siempre fuiste otro nivel tú.
No.
Pero a partir de eso, el ciudadano medio.
Sí.
Tiene todas sus fotos con ellos.
Todo.
Todos sus contactos con ellos. Todos sus calendarios y todas sus reuniones se las avisa a ellos.
Sus
todos
clases.
Los correos.
Sus clases en pandemia con ellos. Sus reuniones
y
con ellos.
Y lo último que descubrieron que ahora además les pagamos por entregarles nuestras fotos, nuestros calendarios, nuestros contactos, nuestros correos. Pero por Dios, que dan un buen servicio.
Un buen
servicio. Así que yo feliz les pago.
Hace 20 años los señores.
Qué buen servicio integrado y ahora los Meet y la cuestión.
Es muy bien hecho, sí.
Yo le conté que estuve en Mountain View.
Ah,
tuve la suerte de conocer el campus de Google.
Googleplex le dicen ahora.
¿Googleplex?
Googleplex,
Y muy impresionante, es inmenso, es un campus muy, muy grande. Cosas que recuerdo a la entrada de Google, yo fui el año 2011.
Ya, hace varios años.
Sí, señor, hace varios años. ¿Varios años?
Varios.
Bueno, voy a contar 70.000 cosas porque era muy impresionante y era como el cuento. Esto fue con un chileno, Darío Benavides, un ingeniero chileno, llegó muy alto en Google, entiendo que no está ahí.
¿Y tú fuiste a hacer un perfil?
Es que lo entrevistamos aquí, cuando fui para allá me invitó a cosas. Era muy impresionante todo lo que tú te dijeras, no sé, desde que en ese momento la gente iba a trabajar con los perros, 2011.
Ya. Yeah.
Desde que en ese momento a cada empleado le daban 50, 70, 100 dólares mensuales para alajar su oficina y se juntaban en como grupitos de 3 o 4, entonces 500 dólares y le ponían
un bulitze.
Que no había más ningún puesto de trabajo a más de, te voy a inventar, 50 metros, 60 metros o 30 metros de algún corner para tomar agua, frutas, chocolate, todo abierto, todo gratis, todo lo que fuera. Pero lo más impresionante, aparte de todo eso, que era como muy guau, era que a la entrada, cuando me hicieron esperar, y yo esperaba a este caballero, me pusieron un sticker con mi nombre afuera. Yo esperaba ahí.
Entonces salían, hello Matías, hi Matías.
No, entraba gente muy rápido, mucha gente. Y había un cubo, acá en cuenta un cubo alto, de ser unos 2 metros de altura. Sí, 2 metros de altura y muy ancho, sería 2x2 y un cubo. Donde cada cabro, cada chiquilla joven que entraba, muy joven, todo muy, muy brillante, entraba y pescaba una mochila, chum, y la tiraban adentro.
Y
seguían. Saludaban,
se
sacaban la mochila, pum, la tiraban adentro. Yo decía, no ha traído mochila.
Sí,
pero lo importante es que mierda le tiran en la mochila adentro. Y le pregunté a mi amigo, me dijo, la ropa.
La lavandería.
Tiran la ropa y en la tarde la sacan lavada y planchada.
Mira.
Y yo dije, oye, que son giles estos de Google, ¿cómo se pagan? No, la hora hombre. Es que es mucho más la caro hombre. Que estos tipos salgan, que tienen cabros muy jóvenes que vivían claro. solos, que salgan a mediodía a lavar 3 camisas, 2 pantalones, la sábana, se las lavan ellos por sí. nada y ya están adentro.
Exactamente,
y
no están
y lo último que impresionante, había en ese momento 3 restaurantes, eran gratuitos. Gratuitos completamente.
Uno los casinos.
Uno de comida, pero uno restaurantes. De comida, no me acuerdo exactamente. Uno de comida italiana, uno de comida normal y
japonesa.
Corriente, y una de comida tailandesa.
Qué rico.
Pero tenía una característica: ¿cuál? Que tú podías invitar a comer, amigos, a almorzar, amigos.
¿Y a ti te invitaron gratis. A cuál?
No, no, yo no almorcé ese día. ¿No? Entonces también dije: ve, son muy giles, es que no cachan nada. Uno supone que son todos chilenos que van a ir ahí a aprovecharse, pero no, no.
Van a llevarse un doggy bag claro, para la casa.
No, sí, sí, tiene que haber ido, pero en general lo que tenía Raquete Contra estudiado, que el resto del ecosistema de Silicon Valley, que no estaba en Google, había muchos cabrón emprendedores con ideas brillantes que se habían ido, con muchos, que cuando llegaban y los invitaban a almorzar ahí, siempre dejaban alguna idea, siempre claro, aportaban algo. Se le ocurrían cosas que era bastante más caro que el costo de ese almuerzo de invento. En su momento serían $5, $7 el costo. Claro. Entonces era una máquina
una
de generar idea, de generar emprendimiento. Que sí. Bueno, mente muchas otras cosas, era muy alucinante.
Hoy día mucha gente ha recordado el nacimiento de Google. De hecho, en las distintas redes sociales, ejecutivos de la competencia dicen, me acuerdo, petente ese día cuando se lanzó y primero pensamos que era una broma y después empezamos a mirar y dijimos, ¡oh! Tenemos que cambiar nuestro propio sistema. Bueno, ha habido mucho recuerdo respecto a la fecha.
Mira tú, son las 7:07, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, tú tienes Gmail o eres de esas clases superiores como José Ríos,
o que no cambian a veces al cambio.
Gente que no baja también. Que no baja al grupo de los que somos Gmail, digo, en la calle.
A mí me gusta.
¿Somos Gmail?
Gmail.
Sí, aguanta. Sí. Gmail. Dale, somos Gmail.
O sea, yo igual tengo un Gmail uso.
No, José Ríos, disculpa.
Porque, porque hay cosas que tú necesitas tener Gmail.
Pero ahora pasa.
Palmit, por ejemplo.
¿Ah? ¿Hay que tener?
Sí.
¿Sí?
Para un montón de cosas. Yo tengo uno, lo uso para esas cosas.
¿Y podrías darnos tu dirección?
Sí. ¿Sí? Después.
Ah,
pensé que la gente publica. Ya, vamos con los titulares. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, defendió al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, de las críticas que le dirigió al timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, por el anuncio de que la autoridad hizo sobre una posible presentación de querellas contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. La ministra señaló que el gobierno entiende que una institución autónoma tendrá que evaluar las acciones que tomará a futuro, independiente de las opiniones de los distintos actores políticos. Y José Antonio Casta afirmó que es evidente que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, no debe ir a la reelección en las próximas elecciones municipales de octubre, si es que proyecta ser candidata presidencial. A través de su cuenta de ex, el líder del Partido Republicano indicó que la alcaldesa también criticó a Joaquín Lavín cuando intentó quedarse en el municipio de Las Condes para ir a la campaña presidencial, por lo que debería invitar a los partidos de su coalición a hacer primarias. En noticias del mundo, el embajador de Irán en Siria aseguró que su país responderá a Israel luego de atribuirle la autoridad al bombardeo en su sede diplomática en Damasco. El diplomático habría asegurado a Agencia EFE que Israel actúa contra las leyes internacionales, por lo que recibirá una dura respuesta de su nación en un ataque que habría acabado con la sede diplomática y que registraría al menos 8 víctimas fatales. El ranking ATP de esta semana reveló que el chileno Matías Soto logró trepar 160 puestos para ser el nuevo 422 del mundo. Nicolás Jarry también subió luego de alcanzar los cuartos de final en Miami y llegó a estar 22 en el ranking ATP.
Muy bien, Enrique.
Gracias, Quique.
Gracias. Muy bien. 7:09. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Y ya está con nosotros ella, la incomparable.
La única.
La única.
¿Cómo está, Gloria Faundes?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy pues, bien, esperando pues. Aquí. ¿Qué traemos? ¿Qué traemos para echarle aquí a la mesa? La historia de Las Condes, reelecciones. Oye, la derecha que tenía tres, lo van a echar. Vitacura, Las Condes, Providencia. La Valencia no va por razones personales. Providencia parece que no, pero ya está por decidirse. Las Condes tiene más problemas que yo en el colegio. Y Vitacura parece que está la cosa tranquila por ahora.
John Wayne.
¿De qué? ¿Has visto una serie de Netflix? Netflix nueva, como el problema de los tres cuerpos, hagamos después el problema
¿qué
de
tal
la...
es? Bueno, a mí me gustó. Bueno, a mí me gustó, pero me la han comentado.
¿No parece una sección que Gloria Fagundo hablando de serie en vez de tanta política?
No, pero es que esto es casi un poco parecido.
Estamos bien, está bien.
Un gran libreto.
El canal de series políticas con Gloria.
Hagamos un pequeño encuadre, porque la verdad es que tienen que pasar cosas esta semana en el ámbito municipal, porque se está cumpliendo el plazo para la presentación de las primarias, que es el 10 de abril. Entonces todos tienen que empezar a tomar ciertas posiciones. De ahí esto se va a tranquilizar un poquito hasta la hora de la verdad, que sea julio cuando tengas que hacer la inscripción. Pero ¿qué ha pasado en Las Condes? Que se ha transformado en una verdadera teleserie. ¿Y qué? ¿Por qué pasan cosas? Uno, porque el jueves llega Marcela Cubillos a Chile. Primera cosa.
A mí es que...
decir, ella, acuérdense que está pasa bastante tiempo, digamos, en Madrid, donde está su esposo Andrea Lamas.
Su familia, su residencia ahí, diría yo, ¿no?
Sí, ¿sí? Va harto,
pero trabaja mucho en Chile también en la Universidad de San Sebastián.
Muy telemático, fíjate. Claro. Entonces, el tema es que ella ya llega el jueves y ahí evidentemente se tienen que tomar ciertas decisiones. Pero yo creo que lo novedoso ha venido por el lado de la actual alcaldesa, Daniela Peñalosa, que ha sido, la verdad, es que un, ¿cómo se dice?, un tobogán su posición frente a la reelección. Mira, para ser justos con la alcaldesa, hay que decir que este enredo lo armó la UDI solo. Sí, esta era una alcaldesa que no tenía, en principio, ¿no?, por qué estar en entredicho, independiente de que efectivamente tiene muchos problemas en Contraloría y judiciales a propósito de la gestión municipal. Pero quien relativiza la posibilidad de que ella vaya o no vaya a la reelección en su minuto fue el presidente de la UDI, Javier Macaya. Nosotros entendíamos que evidentemente los problemas de Daniela Peñalosa podían generar algún tema a propósito de su reelección, y fíjate que bajo cuerda lo que se planteaba era que quizás, tal vez, a lo mejor, la UDI podía haber hecho un cambiazo manteniendo la comuna de Las Condes como un fuerte, ¿no?, del gremialismo, como lo ha sido hace tantísimos años. Claro. ¿No? ¿Qué pasó? Al hacer pública la debilidad de Daniela Peñalosa, en esta lógica de que la vamos a apoyar, pero primero ella tiene que resolver ciertos problemas, ¡pum! Se les metió alguien por la ventana, que era Marcela Cubillo, que cumple con muchas expectativas de la derecha. No solo, y hay que decirlo, entusiasma una parte significativa de la UDI. Bueno, ella es una ex militante UDI que renunció...
ADN UDI, bastante bien, representa los valores, ¿no? Representa la esencia UDI.
Sí. Y también
la UDI de los coroneles.
La UDI antigua, la UDI tradicional, uno podría decir, el tronco.
Sí.
Y por lo mismo, yo creo que también, a propósito, además de sus últimas batallas políticas y electorales, lo digo a propósito de todo el tema que ella planteó en el Ministerio de Educación, donde se transformó en una verdadera vocera de los principios más puros de la derecha en ese ámbito, que es muy ideológico, el de la educación, ni hablar después del liderazgo que asomó en el proceso constitucional, ¿cierto? Entonces, tenemos a una figura que además es mirada con mucha simpatía en una parte importante, no solo de la UDI, sino que también de la derecha. ¿Y qué ha pasado con Peñalosa? Que ha sido muy errática. La semana pasada ella dio una entrevista muy dura a una revista que se llama Velvet, que está de la única, yo creo, que queda de papel cuché, como se llamaba, ¿no? De de esas que a uno le gustaban. A mí me gustan.
A mí también.
Yo extraño el mundo de las revistas.
Lo ha hecho muy bien esa revista, porque se ha posicionado de un espacio que, paréntesis, que usaba las cosas caras, que era una cosa entre política, actualidad,
glamour, moda,
farándula.
Oye, fíjate que yo siempre antes hablaba con políticos, porque siempre encontré que ese tipo de revistas tenía muy buenas entrevistas políticas. Sí, muy buenas.
Súper buenas.
Y era porque fíjate que a los políticos les gustaba esta onda glamorosa de aparecer en este papel más bonito, donde además podían hablar y no estaban sobre la contingencia misma, que es lo que hacemos los diarios. Entonces era una ventana. Bueno, en Velvet ella dio una entrevista muy dura la semana pasada diciendo que ya no era un títere, que ya va sí o sí a la reelección y que cualquier cosa fueran a hablar con ella. Pero resulta que hoy día matiza de nuevo. Ella ya lo había hecho, ¿se acuerdan? En enero, febrero.
Que estaba dispuesta para lo que le pidieran.
Le puso nombre y apellido. Si Evelyn Matei me pide asumir un desafío distinto, estoy disponible.
Estoy disponible,
que también se leyó como una señal de debilidad respecto de su probable competencia por la reelección. ¿Y qué dijo ahora? Es decir, partió de él, que iría a la reelección sí o sí, diciendo ahora que está en una reflexión tanto personal como de los partidos de Chile Vamos, lo que genera todas las tensiones en un espacio en que, en estricto rigor, la derecha pelea con la derecha. Llama mucho la atención el desangre que se produce en la derecha, también a propósito de lo Barnechea, que claro, ahí se genera una situación que estaba despejada, pero que una situación personal gatilla, que el actual alcalde Cristóbal Lira diga que no quiera la reelección, y se abren de nuevo todos los apetitos a propósito de quién...
a sucederlo finalmente.
¿Quién tiene el mejor derecho? Si él a nombrar su sucesor y por lo tanto alguien. Él es independiente, pero está en un cupo UDI.
Sí, suena mucho Ward. No,
él es un delfín, entiendo yo. Carlos Ward. Para que la gente se ubique, el hermano del exministro. Sí.
Felipe, perdón, pero Felipe. Que de carambola complica Santiago, porque Felipe Alessandri le. Pero entiendo que
le
por
tincó.
Lo que
le digo.
Le tinca lo Barnechea.
Le tinca harto, fíjate.
Sí, pero parece que Santiago se está la balanza cargando hacia Sichel. Hasta el Partido Republicano lo vivo con buenos ojos.
Está encontrando hasta bonito.
Sí, le está gustando, sí, después de todo lo que dijeron de él en las primarias, pero bueno.
Bueno, pero ¿por qué Las Condes genera tanta pasiones en la derecha? Porque aquí la verdad es que no está en juego quién gana, sino que está en juego, yo creo, y eso es parte del corazón de la discusión, lo que es más profundo en la disputa de las derechas, que se va a ir agudizando a medida que avancen hasta el choque final, que es el que va a enfrentar probablemente Evelyn Matthei con José Antonio Kast, que es la hegemonía de la derecha en el bastión de la derecha, sí, que siempre ha estado en manos, o que muy largamente ha estado en manos de la UDI, que la UDI ha puesto a quienes han sido alcalde, que han durado muchos años, y que evidentemente siente que si no es Peñalosa, tiene que ser un otro UDI el candidato a la reelección. Eso es lo que ha puesto en tensión Marcela Cubillo, diciendo, no, esto no es necesariamente UDI, puede venir, y es lo que abre el apetito en Republicanos, ¿no? Claro. Hacerse del control de la comuna más emblemática, creo yo, del barrio Oriente, que sería un golpe más bien en las internas de las derechas más que hacia afuera, porque dudo que acá el oficialismo levante una carta competitiva.
Sí, le hemos ayudado bastante, porque como decía la jefa bancada del Partido Republicano en una entrevista el fin de semana.
Ruth Hurtado.
Sí, Ruth Hurtado. Oye,
en la tercera.
En la tercera, exactamente.
No es de bancada porque ella no es diputada.
No, ella es la secretaria
ella
general.
Ella es la secretaria general, toda la razón, es la secretaria general del Partido Republicano.
Candidata a Recoleta, ojo. Y bueno, está entusiasmando, claro, el Partido Republicano allá en Recoleta.
Pero
Jaude, que pueden pasar cositas.
Pero sí, pero Jaude tiene su delfín también. Ya, pero ya.
Ya, bueno, no, ya el punto que dice ella y que tiene bastante razón, dice, esta lentitud que ha tenido Chile Vamos para llenar los cupos, para sentar sus nombres, obviamente que no contribuye a la elección parlamentaria y le abre el apetito al Partido Republicano, donde surgen y surgen nombres, porque parece que hay harto ánimo.
Bueno, nos están mandando lápices de colores desde el mundo de la derecha. Un saludo aquí a...
¿Por qué? Porque
estamos poniendo demasiado color. Dicen, yo creo que no.
Así que hay que llegar a fin de mes, pues hay que ponerle bueno.
No, yo creo que es importante. Sí. Las Condes, yo creo que va a generar una distinción. Cuando se cuenten, ¿cierto? Al final, fíjate, uno siempre piensa, ¿cuáles son las fotos que se van a tomar eventualmente en octubre? ¿Cuáles son las fotos que salen en los diarios? ¿Cuáles son las imágenes de los grandes ganadores que salen en la televisión? Claro. ¿De quién se habla en la radio? No me cabe ninguna duda que Santiago va a ser un tema. Siempre lo ha sido, por lo demás.
Sichel tiene un olfato goleador impresionante. Sí. Ve que hay poco candidato y hay poco y está complicado.
Primero, en beneficio de Sichel, creo yo, hay que decir que es un buen candidato.
Sí. No,
creo que podría rendir. Lo que pasa es que él tiene otros problemas que son como ya en la interna, no sé qué.
Pero esto, no se olviden de Ricardo Mariano Dabrowski. No era muy hábil con la pelota, pero estaba.
Ahí yo me perdí.
Estaba en el área chica con un rebote y la echaba adentro.
Poco antiguo, podríamos buscar un jugador
ratonero.
Más...
No, Lauchero. No era Lauchero, era un político. Una vez me dijo que fue una primaria y era perro chico, y me dijo, pero anda a saber tú si se caen los perros grandes, hay que estar ahí, lo más probable es que no, pero se caen los perros grandes, porque a esa época había un perro grande. No le pasó nada, pero genera de oficio, nombre, recordación, y estás por si se caen. Y si no quiere Alessandri, y si no quiere este, y si no hay acuerdo aquí y allá, Sichel dice, bueno, en una de esas, esta es mi dirección. Ya la hizo una vez, pues. Ya llegó, bueno, precedido.
Llegó donde nadie pensó que iba a llegar. Claro, eso pues. Es correcto, en las primarias. Sí, sí,
sí. Foto goleador.
Claro, pero volviendo a las Condes, va a ser la gran foto, yo creo, de la derecha, ¿no? Si efectivamente ya deja de ser, como se ha señalado, un reducto de la UDI, con una carta UDI, y se impone Marcela Cubillón, que yo creo que, como les digo, ya llega el jueves, va a tener una serie de conversaciones. Yo creo que aún hay harto paño que cortar respecto de lo que pueda pasar con ella, y está toda esta presión de que ya se comienzan a cumplir los plazos de las negociaciones.
¿Cuándo los plazos? ¿Cuándo tienes que inscribir? ¿Cuándo tienes que hacer una coalición?
Hay una primera etapa que es la que en esta semana va a atizar todas las conversaciones, que es la inscripción de las primarias para Perfecto. El 10 de abril, y que eso decanta en los pactos.
¿Dijiste ahora pasado mañana, 10 de abril es
sí,
nada?
Sí, la próxima semana. Wow. Y después viene la inscripción formal de los candidatos, que ya es, digamos, cuando tú ya eres nominalmente el abanderado de tu comuna, por tu sector, y que ahí ya debieran resolverse las grandes incógnitas, ¿no? Porque fíjense que, pese a que los tiempos apremian, y yo entiendo que las calculadoras sacan chispas en este minuto en los partidos, ha sido lento, se ha costado. Sí. Ha costado generar consenso respecto de dónde están las cartas. Y por eso yo les decía que el tema de las Condes es un tema, porque uno dice, ¿por qué se invierte tanta energía en resolver una candidatura que lo más probable es que vaya a ganar?
Sí, no.
Son muchos votos.
Claro, tendría, a no ser que la derecha ya vaya dividida en 5, y ya, que eso yo creo que es un escenario poco probable.
Y Carlos Larraín, que siempre le gusta.
Está en la Patagonia, Carlos Larraín.
¿Se acuerdan de Carlos Larraín? Sí, era el rival eterno de Lavín, porque yo creo que no tragaba.
Oye, mucho cuando fue alcalde, hizo unas plazas bien bonitas, se preocupó harto de la, hay que decirlo, de la estética de la comuna, hizo toda esa parte de Isidora Goyenechea, bien bonita la.
Fíjate que yo creo que Carlos Larraín es de esos enemigos que uno no quiere tener en política. Porque pucha que hincha, y pucha que estaba presente, y pucha que daba la pelea.
Y sí, parece que y también pucha que firmaba cheques, pucha que, para, claro. Pucha que era colaborador con las campañas, porque en la política
tenía a sus favoritos, claro, los ayudaba.
Muchos hablan, pero son pocos los que se ponen. Los generosos, los que abren la billetera y hacen colaboración, son pocos. Y él tiene fama de ser muy generoso.
Muy generoso, con los que le caen bien.
Bueno, a seguir la ruta de Daniela Peñalosa, que la verdad es que no se entiende a veces lo errática o no que ha sido respecto de su postulación en las Condes.
José Ríos no se resta todavía. Yo no he visto ningún pronunciamiento.
¿Cómo? ¿De qué están hablando?
De aquí mismo, si trabajan en las Condes, sí, gente pues, que tiene un derecho.
Yo tengo un derecho.
Me alcanzo a cambiar, José, yo no voto en las Condes.
Ya no alcanzaste.
Pero yo voto en otra comuna entretenida. Que
¿en cuál votas tú?
Entretenida. Y de lo del óleo ya está medio. No, iba a decir una palabra.
Yo siempre digo, tiene
olora.
Oreja de conejo, cola de conejo.
Y una primaria, ahí. ¿No?
Es que esa es la gran duda, pues. Sí, sí.
Se tiene que apurar para tomar la decisión.
Ojo, que la lógica en general de los partidos es hacer poca primaria. La mayoría en general se siente que hay un desgaste. Los políticos parece que no son muy buenos competidores, dejan demasiados heridos en los caminos cuando se generan estas competencias. Entonces, la pulsión de los partidos más bien es arreglar los entuertos y negociar más que abrir mucha primaria.
Gloria Faundes, seguimos atentos. ¿Y cuántos vas a traer? Vamos a hablar de otras comunas. Hay más comunas que están dando noticias.
Hay muchas comunas. ¿Sí? Hay muchas comunas. Van a pasar cositas.
A mí me interesa mucho saber qué va a pasar en Santiago y en Recoleta. Porque son dos. Uno que creo que no le ha ido bien y probablemente la va a tener muy difícil, Iracis Hasler. Y otro que hubiese probablemente ganado, pero no puede ir a la reelección y puso un primo. Que es Recoleta.
Es como una. Espérate, como una monarquía.
¿Es un primo real o es un alcance? Yo tengo ahí una duda.
Ah, mira, si tú tienes duda, imagínate yo.
No, es que yo creo que es como.
Son todos parientes, yo creo.
No me voy a meter en esa hondura, tengo la impresión que no hay. No voy a decir nada que después pueda sonar. No hay.
¿Son los de Talca o los de Curicó?
Fuera de toda broma, yo había leído que eran primos. Así que me retracto, si que estoy equivocado, que alguien me corrija.
Resolvámoslo la próxima vez que nos veamos. O antes, si se puede, no sé, mejor.
Lo antes posible.
Muchísimas gracias,
Gloria. Gracias, Gloria.
Que estén bien.
Hasta luego.
7:00 p.m, 25 minutos estás en Duna.
Nada personal. ¿Lo valledor?
Sí, sí, sí. Me dicen aquí que no tiene ninguna relación familiar Daniel Jadue con el candidato. Y qué bueno que me lo dijo Gloria, pero yo no lo sabía. Corrijo sobre la marcha. Fueron amigos en la universidad solamente. Qué bueno, que, porque sí, estaba cometiendo un error. Sí, porque, algo que yo había leído.
Claro, distinto a una...
Qué bueno, es un buen punto. Y además que tienes que retirar el verbo poner. Porque yo dije, yo Jadue después puso a su primo. No, eso es peyorativo. Porque si no.
Bueno, porque si es por eso todos pondrían. O sea, si es por eso. Claro, eligen a su delfín. Es
súper clarita cuando uno se equivoca. Oye, a ver, vamos a lo que ocurrió esta mañana en Lo Valledor, sí, porque fue una imagen. Estaban todos los medios, ¿por qué? Porque se sabía que hoy partía esta marcha blanca, uh-huh, que dura hasta el 6 de mayo, donde entra ya en rigor a operar este control de identidad a los peatones que ingresan a la feria allá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, acá en la región metropolitana. En un principio, la primera que corcovió un poquitito fue la ministra Tobá, pero rápidamente todo el espectro político del gobierno y todos se pusieron detrás cuando se aclaró de que se trataba la medida. Claro. No hay discriminación posible. Se guarda el derecho o se reserva el derecho de admisión la Feria de Lo Valledor como cualquier entidad privada. Y
es lo mismo que pasa en un recital de música, sí, o cuando tú vas al estadio y que te piden tu carnet de identidad o tu pasaporte. El problema es que antes en algún momento se decía cédula de identidad chilena y ahí sí se producía una discriminación porque no todos tienen la cédula de identidad chilena y además el proceso de regularización muchas veces es muy lento.
Es que lo que entiendo que va a ocurrir y que se aclaró es que sí, tú entras con cédula de identidad chilena. Sí. No quiere decir que seas chileno. Hay muchísimos.
No. Pero
muchísimas personas,
sí,
que vienen.
Dominicanos,
también
peruanos,
puedes, muchísimo. También sí, puedes presentar un documento que indica que tú estás
regularizando.
Porque al final lo que estás haciendo ahí, estás con la voluntad, sí, y en proceso de. Lo que se, sí, quiere
y no
hacer
solo
aquí,
eso, y no solo eso, también todos los documentos que el Estado chileno reconozca como tal. O sea, si hay una persona que quiere ir con su pasaporte, tengo entendido que también se acepta.
Y las personas, por ejemplo, para turistas o para visitantes que tengan una identidad de otra, tienen que pasar por un departamento o por una división ahí de,
claro,
relaciones públicas o algo así de la Guayana.
Se lo regulariza.
Que funciona hace 10, 12 años. O sea, si alguien quiere ir a la cosa turística,
claro,
de este
que
mercado,
La Vega también lo va a hacer y ahí funciona más el turismo que en Lo Valledor.
Pero no. Al final lo que se va a lograr, y por eso ha caído desde republicanos a comunistas, prácticamente se pueden conocer grises, pero no, nadie aquí
se opone.
Se ha opuesto, sí, ni. ¿Eh?
Así como radicalmente, no.
No. Porque al final lo que se va a conseguir es a que no entren o filtrar, sí, a los indocumentados que, sí, quieren estar en esa condición, sí, porque les conviene estar en esa, sí, condición, porque de esa manera hacen lo que quieran, claro, y no enfrentan a la ley.
Y además sabes quién está dentro, sabes quién entró.
Exactamente. Y se hizo un trabajo desde hace un par de meses, entiendo que desde el principio de enero, de empadronamiento de los locatarios y los trabajadores que allí operan. Y se va a incrementar el trabajo de seguridad con cámaras e incluso con
registro facial.
Identificador, se llama. Sí, no identificador facial, pero reconocimiento facial. Entonces, lo que se va a lograr es algo que es bastante deseable en todas partes: saber quién anda por la calle.
Claro.
Saber cómo nos llamamos.
Claro, y si pasa algo, saber dónde buscar.
Y si tú no,
para bien y para mal.
Y si tú no eres capaz de decir quién eres, de dónde vienes y cómo te llamas, sencillamente uno eres tiene sospechoso. Derecho a sospechar de, sí, que. ¿Por qué no te has regularizado?
Claro.
O estás. Porque, ojo, es re fácil decir, usted no tiene carné, que se vaya. Momentito, el Estado de Chile no ha sido lo suficientemente, sí, diligente con aquellas personas que sí quieren regularizarse. Es
y
decir,
de todas las nacionalidades.
Es decir, para que no nos pongamos tan aquí sumamente papistas, porque no toda persona que circula por nuestro país y que no tiene un RUT o un carnet de identidad es porque no quiere tenerlo. No. Mucho es responsabilidad del Estado porque es muy difícil a veces conseguirlo.
Muy lento.
Muy negligente. Muy lento.
No llegan las cartas, después tú tienes que pagar unas cosas en la tesorería y la carta no te llega y no está validada y así.
Pero nadie supone entonces a que ocurra este filtro para que no entren o eventualmente conseguir identificar o saber quiénes son las personas estas que no quieren, no están y quieren y prefieren seguir de esta manera irregular, que sabemos que, o tenemos derecho a sospechar, que andan en no muy buenos pasos. Exacto. No todo que no tenga carné, pero sí todo que no quiera estar en ningún proceso de regularización permanente. Ahora, lo que sí ocurrió esta mañana, que no está, porque todo esto era esperado, ¿no es cierto? Partido hoy día y estaban las cámaras.
Claro, estaban todos muy atentos a cómo iba a funcionar esta cuestión.
Festival de cámara, matinal y pa. Y de hecho, mientras estaban los matinales al aire, ocurre esta situación absolutamente inesperada, donde una mujer que es bastante habitué en la zona, una mujer que, según testigo y según personas que la conocen por ahí, bueno, de hecho, tiene, eso es una evidencia o es un dato, tiene antecedentes penales, tiene antecedentes delictuales, tiene causas anteriores, pero que se le vincula con algunos delitos, con tráfico, microtráfico por ahí, en fin, aquí y allá. Bueno, esta persona ella es chilena, por lo tanto, cuando quiso entrar con un carrito que se le impidió, un tipo carrito de supermercado.
Que a nadie puede entrar ahora, es parte también de la nueva normativa.
Ella se lo quitaron, le dijeron que no podía entrar, empezó un forcejeo con un guardia de seguridad. Y luego llegó un vigilante de seguridad, que son distintos, la diferencia es que los segundos pueden portar armas, estos que están vestidos con este azul paquete vela.
Claro, y que reciben una instrucción.
Exactamente, superior al guardia. Cuando la tienen reducida de una manera bastante poco técnica y bastante imperfecta, porque la reducción de esta persona que sacó una lima metálica, no de cartón. Para amenazar, cuando le dijeron que no, se transformó en un arma blanca en ese momento, la redujeron sin tomarle un brazo. Cuando ese brazo que tenía suelto logra echar la mano hacia atrás, saca inmediatamente al vigilante y hace 6 disparos que afortunadamente no llegan directo a nadie, si hiere a 2.
Se nota la pericia de la mujer. Ahora, claro, no mata a nadie, gracias a Dios, pero hubo heridos en esta trifulca. Y obviamente encendió todas las alarmas, tanto que hoy se reunieron en La Moneda los subsecretarios del Interior y de Seguridad Pública con la gente de Los Valledores y de La Vega, porque sabemos que el próximo paso de esta medida comienza en La Vega.
Y probablemente que empiece a ocurrir, si esto es una experiencia exitosa, empiece a operar en otros lugares.
Claro.
No descartes moles grandes, estaciones
de buses,
malls,
todo esto, cosas. Lo que se le llama infraestructura crítica. Y de hecho esta situación volvió a traer a colación a la mesa el tema de los militares en las calles para cuidar la infraestructura pública. Pero ahí uno se pregunta, ¿qué hace un militar si le quitan el arma?
Porque no tiene mucha instrucción para cuerpo en la calle.
Son situaciones que sí, efectivamente, a lo mejor tener una figura de un militar puede ser más disuasivo que un guardia, sí, de todas maneras. Pero si te toca una esta señora de armas tomar y con bastante pericia al respecto, ¿qué hace el militar?
7:33 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Lamentablemente, hace un tiempo que miramos al Perú, lo miramos con la preocupación de la inestabilidad política. A veces lo sacamos, como muchas cosas pueden ser un ejemplo de cómo lo hacen bien, por ejemplo, en cómo venden, entre comillas, bien la imagen país, la cocina, un montón
de... ¿Cómo funciona la economía a pesar de todos los problemas políticos?
El turismo en lugares increíblemente bien manejados, con Machu Picchu, un montón de cosas, pero lo que no miramos bien y que no tenemos que hacerlo como los peruanos es en el sistema político unicameral, sumamente fraccionado, que genera muchas inestabilidades, 6 presidentes en 6 años, muchos presidentes enfrentando, expresidentes enfrentando la ley, no sé si en este momento queda alguno tras las rejas.
Todos han sido juzgados.
Todo, en fin, Humala, Toledo, Kuczynski, Alan García sabemos cómo terminó, etcétera, etcétera. Castillo se está tras las rejas. Bueno, y ahora
Fujimori.
Nos enteramos, pero Fujimori fue la otra vez, fue ya puesto en libertad. Sí, todos los expresidentes prácticamente.
Pero han pasado por ahí.
Hay algunos que han muerto, Paniagua murió hace poco, en fin. Pero Lamentablemente nos enteramos de un nuevo episodio que pone alguna mancha, alguna duda sobre la honestidad y la transparencia del manejo del poder. Y en este caso algo bastante cotidiano, menor si se quiere, pero que refleja algo preocupante. La presidenta Dina Boluarte, en su casa, en Surquillo, me parece que se llama el distrito, cerca de Miraflores, y también en el Palacio de Gobierno, fue allanada en la búsqueda de relojes Rolex. Una presidenta que ha aparecido públicamente con relojes Rolex distintos de una valía muy amplia, en un reportaje que se hizo de una valía muy alta, se hizo un reportaje en un canal de televisión, ¿de dónde sacó estos relojes? ¿Cuánto valen? A ver, hagámosle un seguimiento. Y se empezó a complicar y terminó la fiscalía en su casa requisando documentos porque no encontró relojes. ¿Hay pedido de vacancia de la presidenta Boluarte? Nos vamos a trasladar al Perú con una periodista muy reconocida, Mónica Delta, conductora de Latina Televisión, quien nos va a ayudar a tratar de entender qué está pasando en el Perú y cuáles son las perspectivas de esta suerte de temporal política. Mónica, un gusto recibirte aquí en Radio Dura. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Mónica.
Mónica, ¿estás ahí? Yo sé que está ahí porque yo tengo un WhatsApp, así que sé que está ahí. Vamos a ver si la comunicación se puede restablecer. ¿Sí?
Ahí
la van a contactar.
Oye, decir que la moción de vacancia contra Dina Boluarte ya ingresó a trámite en el Congreso.
Ya. Sí, me parecía que era así. Quería preguntárselo a Mónica. Vamos a restablecer ahí un segundito. A ver. Bueno, leamos de qué se trata, a ver si porque esto es muy reciente, mientras tomamos contacto con Mónica Delta, conductora de Latina Televisión, que es un programa de referencia política los domingos en la noche en Perú. Ella es la conductora y de hecho anoche estuvo mirando el programa de anoche, hizo un programa especial sobre el particular, un reportaje amplio que deja bastantes cosas dudosas de cómo se ha manejado Dina Boluarte. No ha dicho la verdad y se ha descubierto que la evidencia recogida en su casa habla de que no ha dicho toda la verdad, y eso probablemente la complique mucho más, y quizás eso ha hecho que se presente la petición de moción de vacancia.
Sí, hace algunos minutos, hace 25 minutos. Congresistas.
Mónica Delta, ahora sí, ¿cómo estás tú? Bienvenida a Radio Dura, gracias por recibirnos, ¿cómo estás?
Hola, Matías, sí, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Yo ahora la verdad los escucho bastante lejos, no sé cuál es el problema con la conexión.
Aquí estamos,
pero
con
voy a intentar responder, porque creo que te he entendido la pregunta.
Sí.
Este nuevo episodio, esta nueva crisis que hay en el Perú a propósito de un descubrimiento periodístico que se hizo hace 18 días respecto a unos relojes Rolex que exhibía la mandataria peruana, y que probablemente hubiera sido fácil si había una respuesta, pero hace 18 días la prensa está intentando una respuesta de la presidenta, y esto ha generado toda una bola de nieve que ha convertido esta situación ya en un escándalo mundial y de proporción.
¿Y Mónica, debiera haber declarado estos relojes Dina Boluarte? Porque uno dice sí,
correcto,
uno entiende que las platas, las cuentas, los autos, ¿pero los relojes también?
Lo que ocurre es que según la ley aquí en el Perú, para las declaraciones juradas de los representantes en la administración pública, empezando por los presidentes de la República, si es que las joyas o los relojes tienen un valor mayor a una unidad impositiva tributaria, que vienen a ser alrededor de 5.000 soles, un poco más de $1.000, por decir $1.300, tendría la obligación de señalar por lo menos en el rubro joyas, ¿no? O en el rubro cuadros, o específicamente si el valor va más allá de esas dos UITs. Un reloj cualquiera probablemente no, pero un Rolex que puede costar, no sé, lo inimaginable, empezar en $8.000, $10.000, $15.000 o $20.000.
De $100.000 también.
Sí lo debió poner en una declaración jurada. El tema está, adicionalmente a eso, es que ella no puede hasta ahora, ni sus ministros, responder el origen de esos relojes. En este momento ni siquiera el Ministerio Público ha encontrado los relojes, pero han sido en innumerables ocasiones presentados por ella, exhibidos por ella en distintas ceremonias, públicas. Entonces, aquí el tema es la presunción de que pueden habérselos regalado, y la pregunta inmediata es, ¿a cambio de qué?
Claro.
Y estamos en la presunción también, en las indagaciones del Ministerio Público, es si es que efectivamente esto podría tener que ver con un desbalance patrimonial o un enriquecimiento ilícito, ¿no?
Mónica, en tu programa Punto Final de anoche, que lo estuve viendo en el reportaje de entrada, has tocado un tema...
Matías, muy... te pierdo.
Sí, a ver, ahí, pierdo, Mónica, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas?
Ahora sí.
Sí. En el reportaje que vi de tu programa anoche, Punto Final, en TV Latina, me sorprendió un dato. Cuando entró la fiscalía, dado que Dina Boluarte retrasó una petición de comparecencia ante la fiscalía por supuestamente tener una agenda muy cargada, bueno, la fiscalía no esperó, sino que se acercó a la casa. O sea, si Mahoma no va al monte, ¿cómo es? Si Mahoma no va al monte...
Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma.
La fiscalía fue a la casa de Boluarte.
Bueno, en realidad...
Y requisó...
Mira, ya hay un antecedente en el caso de Pedro Castillo, que cuando comenzaron las investigaciones, un juez determinó que debían allanarse las viviendas y también fueron a la casa incluso de la provincia donde es oriundo y entraron a su casa en Cajamarca, en la región Cajamarca, paralelamente a el despacho presidencial, que en ese momento buscaban la ubicación de una de las hijas de él, que estaba bajo la investigación, y él también. Ese es el antecedente. Pero en el caso de Dina Boluarte, el tema tiene que ver con que un juez ha determinado que había una especie de rebeldía al pedirle al Ministerio Público que exhiba los relojes voluntariamente, y que era fácilmente sacar, por ejemplo, el número de serie del reloj, y eso daba como consecuencia la información precisa de qué tipo de reloj era, cuánto había costado, quién lo había comprado y cuándo lo habían comprado. Pero eso no lo hizo la presidenta. Entonces, el Ministerio Público pidió a un juez el permiso para el allanamiento. Esto normalmente se hace sorpresivamente y se hace en todos los domicilios que aparece la persona en la indagación investigatoria, ¿no?
Ahora, lo que ocurrió allí, que lo vi en tu programa anoche, es que no encontraron los relojes, y en particular uno que tenía evaluado, entiendo que en $20,000, no estaba el reloj, pero sí estaba el documento, el carnet, por así decirlo, ¿no es cierto?
La garantía.
La garantía de la empresa, de la única compañía que los importa al Perú, y está recientemente comprado, si no me equivoco, en agosto o septiembre del año pasado, y ella dijo, había dicho que ese reloj lo tenía de antaño. Antaño, seis meses, no es tan antaño. Entonces, no, aparentemente mintió allí.
Claro,
perdón,
la demostración hasta ahora.
Y no está su nombre.
Tanto Dina Boluarte, la presidenta, como los representantes de sus gobiernos, es que no tienen una respuesta ni transparente ni clara. No solo ante el Ministerio Público, sino y sobre todo ante la ciudadanía. Pero efectivamente, encontraron el certificado de garantía que tienen todos estos relojes que son tan costosos y que son considerados joyas incluso de colección. Este fue comprado en julio del año 2023. Aún se desconoce quién compró, porque el único representante importador de Rolex en el Perú es la Casa Banquero, y la Casa Banquero ha señalado que Dina Boluarte ni es ni ha sido clienta ni ha comprado Rolex. Quiere decir que alguien ha comprado ese Rolex y ha entregado de alguna forma a la presidenta Boluarte. Es decir, se han abierto varios escenarios. Eso sí ha sido encontrado, y claro, lo más impactante ha sido el cómo han entrado y han allanado la casa de la presidenta, con, digamos, a la fuerza, de una manera violenta. Pero la explicación que da el Ministerio Público es que, primero, respondieron el intercomunicador, era el hijo, pasaron varios minutos y no le abrieron, le dijeron un momento, y allí tomó el Ministerio Público la decisión de entrar. ¿Dónde encontraron este certificado de garantía y la fecha donde fue comprado? En una biblioteca, en un segundo piso de la vivienda de la presidenta Boluarte. Lo que encontraron en el despacho presidencial o en los dormitorios de la residencia de Palacio de Gobierno fueron otros 8 relojes, pero que no eran ni remotamente del nivel de costo que aparentemente, por lo menos los especialistas en el tema, han identificado hasta cuatro Rolex. Esos cuatro Rolex no han aparecido todavía.
Conversamos con Mónica Delta, conductora de Punto Final de TV Latina. Mónica, bueno, esta situación ha generado dos hechos políticos bastante importantes. Por un lado, renunció el ministro del Interior y además se presentó una moción de vacancia en contra de Lina Boluarte por no haber hecho bien su declaración y por quizás enriquecimiento ilícito. ¿Tú crees que prospere la acusación?
Josefina, yo creo que no va a prosperar, porque yo creo que todavía, digamos, los sectores de derecha van a sostener a Dina Boluarte, porque ellos están convencidos, y además por intereses de agenda partidaria, de bancada, que por lo menos no haya ninguna inestabilidad política hasta el 2025. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? El Parlamento en el Perú, según la Constitución, no puede ser disuelto en el último año de gobierno, y es el año preelectoral. Entonces, me da la impresión, por lo que han dicho hasta ahora estas bancadas que la van a sostener, es muy bien, aquí no hay respuestas, te exigimos cambio de ministros. Hoy, por ejemplo, han anunciado ya el cambio de dos ministros y probablemente sean dos más. Están negociando con las bancadas que van a sostener a Dina Boluarte y no sabemos. Eso es lo que, digamos, no sabemos lo que está debajo de la mesa. Podríamos ver y podríamos saber lo que está encima de la mesa. Pero lo cierto es que yo personalmente, para hacer corta la respuesta, no creo que en este momento la vaquen por esa circunstancia. Pero en otra circunstancia, un escándalo de esta naturaleza hubiera generado una crisis mayor, ¿no?
Bueno, salvo que se siga complicando, siga escondiendo lo que ocurra y deje que este globo se reviente en vez de desinflarlo, contando la verdad y tratando de colaborar, porque hasta ahora no ha colaborado con la justicia, y eso en política uno no sabe dónde termina si es que se niegan a contar la verdad.
Ciertamente, Matías. Y bueno, ahora lo que quiere es apresurarse e ir al Ministerio Público, pero recordemos además un dato. Cuando ella recién asume el mando tras la salida de Pedro Castillo y la vacancia y la carcelería de Castillo, pues se generan protestas, hay muertos, hay problemas de derechos humanos, que todavía está esta investigación en la fiscalía. Y efectivamente dijo lo mismo: me allano, voy a responder a la fiscalía, pero cuando llegó a la fiscalía se acogió al silencio. Hoy ha dicho lo mismo, que está dispuesta a la fiscalía, ir a la fiscalía, que adelanten las fechas y que quiere responder a la fiscalía y después hablará con la ciudadanía. El problema está en que, claro, en términos políticos, eso ante la percepción de la gente es una situación que daña aún más y genera mucho más incertidumbre respecto a el gobierno de Dina Boluarte. Como digo, por razones probablemente de interés político, hay fuerzas que la van a sostener. Las vacancias se van a presentar, pero para vacar un presidente en el Perú se requieren dos tercios de la votación, es decir, 87 votos. Y este Congreso está fraccionadísimo, tiene entre 11 y 13 representaciones. Y hasta ahora, Dina Boluarte, curiosamente, habiendo entrado en la plancha de Pedro Castillo, hoy es sostenida por las bancadas de la derecha, por las razones expuestas. Es decir, ellos tienen además una agenda propia, pero se habla de la crisis permanente, de que en los últimos años, claro, hemos tenido varios presidentes, la circunstancia nos ha llevado a situaciones complicadas, habíamos entrado en una recesión económica y hoy recién estamos como saliendo de la misma. Entonces, todo eso se mezcla en términos amplios y mi intuición como periodista es que no va a prosperar una vacancia, salvo, como bien dices, que aparezca algo que es irrefutable, ¿no?
Claro. Mónica Delta, conductora de Punto Final de TV Latina, muchísimas gracias por este contacto con Duna.
Gracias, Mónica, que estés muy bien.
Muchas gracias a ambos, gracias a Matías y Josefina, muy amables.
Hasta luego.
Mucho gusto. Desde Lima, Perú, Mónica Delta. 7:50, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
Salfa es la solución para poner en marcha tus proyectos de construcción, vialidad y forestal. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra tu equipo con el mejor servicio técnico a lo largo del país. En Salfa somos más que máquinas.
Entre este 2024, Universidad Andrés Bello te invita a vivir la cultura, conciertos, arte, teatro, entre otras actividades. Son parte de la cartelera. Más información en cultura.unab.cl. Hacemos una pauta y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento es favorable.
En Duna, el filósofo y senador romano Séneca. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Te gusta disfrutar del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones? Te invitamos a formar parte de la temporada cultural 2024 de la Universidad Andrés Bello. Participa en conciertos, encuentros culturales, obras de teatro, exposiciones y muchas otras actividades en cada una de nuestras sedes o de manera online. Más información en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuestos, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más, encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Aretha Franklin pasó a la historia como la voz icónica de una serie de himnos que conmovieron a la sociedad. Dueña de un talento único y una personalidad compleja, la reina del soul se encargó de escribir momentos inolvidables en la música y la cultura popular. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía de Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 53 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Un datito del tema del valledor que me quedó dando vuelta cuando recibí hace muy, muy pocos minutos. Parlamentarios de Renovación Nacional, diputados particularmente, han presentado o presentan, no sé si ya lo presentaron o anuncian, un proyecto para declarar como infraestructura crítica lo valledor y los centros de distribución agropecuaria. ¿Te fijas que esto va a ir?
Va a ir y va a ir. Y además la lista de infraestructura crítica es probable que cada vez sea más larga.
Tal cual, tal cual. Pero bueno, una de las noticias que dio vuelta el mundo hoy.
Sí, salió en todos los medios extranjeros.
Sí, tal cual.
Bueno,
tiene que ver,
era que no.
Tiene que ver con lo ocurrido en la embajada iraní en Damasco, Siria. Un ataque de las Fuerzas Armadas israelíes. O sea, esa trenza de Siria, Israel, Irán.
Sí.
Y bueno, y todo lo que.
Siria y Hezbollah y toda esa gente. Sí. El drama de la operación es que se la atribuye Israel. Israel todavía no la reconoce, pero en la operación termina muerto Mohamed Reza Zahedi, que es uno de los altos cargos en la Guardia Revolucionaria de Irán. Por lo tanto, el gobierno iraní ha amenazado con una dura respuesta tras el ataque atribuido a Israel contra su consulado en Siria. ¿Qué significa una dura respuesta del gobierno de Irán?
Sabemos qué significa una dura respuesta.
Afírmese, dura, compadre.
¿Qué significa una dura respuesta de Irán? Eso,
es una
dura respuesta de Irán.
Por y lo tanto, esto se podría complicar aún más.
Y sabemos que Irán no siempre actúa con sus propios brazos.
Además.
Que tiene brazos extendidos en otras partes.
Sin ir más lejos, Hezbollah.
Mira Hezbollah, mira lo en Gaza.
Sí, lo, bueno, respalda los hutíes.
Mira los hutíes, sí. En Somalia.
Sí.
Suma y sigue. Espérate, hoy día respaldó, hay una la foto no sé si es reciente, pero un respaldo reciente a Nicolás Maduro y su proceso, su brillante y transparente proceso
claro,
electoral.
Claro, democrático. Sí.
Por lo tanto, no hay que circunscribirse solamente a la antigua Persia, donde claro. está Irán. Tiene un brazo muy grande, sí. tiene mucha, mucho, mucho recurso, dinero,
mucha plata, recursos, mucho petróleo.
Y muchas ganas de influir en el mapa geopolítico. Sí. El jueves en la noche, mira qué casualidad. Bueno, no es casualidad porque me estaban preguntando y me metí a ver un reportaje muy interesante que es de, puede ser National Geographic, uno de estos, sobre la toma de los rehenes, la crisis de los rehenes en la... el 70, si no me equivoco, en noviembre del 78, por el 79, no me acuerdo exactamente, la toma de rehenes que duró 444 días en Teherán, cuando cae el Shah, sube el, sí. el ayatollah Khomeini, y empieza un poco esta revolución de los ayatolás y esta este mundo que era mucho más secular con el Shah Reza Pahlavi, que también era una dictadura horrorosa,
pasó a ser una teocracia
muy fundamentalista, sí. que desde entonces, 78, 79 hasta ahora, dura, y esto ha ido creciendo con los mismos grupos muy radicalizados y con mucha fuerza, con muchos recursos económicos, que es lo que habla del peligro para muchos de Irán, que ha operado en Argentina, ha operado ahora en Venezuela, tiene sus brazos, no está tan lejos para mirarlo.
Y que probablemente uno de los grandes topes que tiene Irán es Arabia Saudita. No es el mundo occidental. Arabia Saudita tiene una vieja rivalidad con Irán, es una cosa de raza, y probablemente ahí está uno de los grandes tapones para que Irán no se haya expandido más de lo que ya lo ha hecho.
Y Arabia Saudita, que es socio tradicional de los Estados Unidos, sí. ese es un puzzle de unos equilibrios muy efímeros, muy vulnerables. Muy precario, ese es el término, muy precario en un mapa, en una zona muy caliente del mundo permanentemente, con batallas, guerras y encuentros históricos, no son de ahora, ni son solo por el petróleo.
Tribales.
Son religiosos, tribales, históricos, ¿sabes? En fin. Bueno, pero eso es lo que ocurrió hoy día y hay que esperar con calma y ojalá no es lo que uno espera. La respuesta de Irán ante este ataque israelí. Nosotros nos vamos ya, son las 7:57 y nos reencontramos mañana a esta misma hora.
Hasta mañana.
Que tengan un buen día, un buen resto de día, José, y ustedes también. Chao.
Gracias.